Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Se acercó uno de los discípulos, uno de los apóstoles de Jesús, y le dijo: Señor, ¿a dónde vas? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Es una pregunta que pues todos los hombres nos hacemos en nuestra vida: ¿a dónde voy? ¿Cuál es el camino? Si no sabemos a dónde vamos, pues tampoco podemos saber el camino. Por ejemplo, aquí, pues para llegar a este lugar, nosotros hemos tenido que seguir un camino. Seguimos el camino y llegamos a este lugar. Y Jesús le contestó: yo soy el camino. Pues para llegar a nuestra meta tenemos que seguir el camino que es Cristo. Él se identifica con el camino. Pues el camino. Estamos aquí como para ubicarnos en un camino, para tomar un sendero y decir cuál es la dirección de mi vida. El Papa Benedicto XVI dice muchas veces eso, que el hombre sin Dios está perdido, o sea, no sabe a dónde se dirige. Y cuando cree que sabe a dónde se dirige, pues llega a un destino falso que lo deja todavía más desconcertado. Había pensado que ahí estaba su destino y resulta que se quedó como todavía más desconcertado. Pues yo soy el camino, Cristo es el camino. Y a eso venimos a un retiro, a buscar ese camino. Hace muchos años San José María escribió: que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Otra vez, Jesús es el camino. Es Dios que es hombre. Por lo tanto, cuando yo me encuentro a Cristo, que es hombre, me encuentro a Dios, porque Él es también la meta. Él es el que une el cielo y la tierra, el que une el tiempo y la eternidad. De manera que podríamos nosotros resumir qué es lo que estamos haciendo aquí. Pues sencillamente venimos a buscar a Cristo, a estar con Cristo, a buscar una persona. El cristianismo se diferencia de las demás tradiciones religiosas, porque las demás tradiciones religiosas pueden prescindir de su fundador. Por ejemplo, si yo soy budista, pues no es tan importante que yo, no sé, ame a Buda. Es más, es casi irrelevante Buda. Lo importante de esa tradición religiosa es la doctrina de Buda. O lo mismo el Islam. Pero en el cristianismo lo importante es la persona de Cristo. De ahí saldrá su doctrina. Pero es la invitación a conocer y a amar a una persona. Por lo tanto, no venimos tanto a aprender cosas nuevas cuanto a buscar a una persona. A lo mejor lo que tenemos que hacer es, sobre todo, poner en ejercicio nuestra fe. La fe nos lleva al encuentro con la persona. Por eso un curso de retiro es un ejercicio de fe. Un ejercicio de decir: oye, cierra tus ojos, busca dentro de ti encuéntrate a esa persona, escucha a esa persona, trata de descubrir cómo es esa persona, identifícate con esa persona, ámala, permanece con ella, acostúmbrate a ella. Ese es tu camino, esa es tu felicidad. No tenemos otro. Como decía San Pablo, no se nos ha dado otro nombre por el que seamos salvos. No podemos ir por otro camino. No hay, no existe. Él es el único camino. Yo soy el camino. Tenemos que pisar ese camino, recorrer ese camino. Y quizá, como decíamos, pues lo más importante en este momento sea que nos ejercitemos en la fe. Que tengamos un gran coeficiente de fe. Así como la gente dice, oye, ¿cuál es tu coeficiente intelectual? ¿Cuál es tu IQ? Pues, no sé, me midieron mi IQ porque me hicieron unos exámenes, unos ejercicios, y pues tengo un IQ de tanto. Pues eso es más o menos importante. Lo importante es, pues, otros IQs o otros coeficientes. El coeficiente de fe, mi capacidad de creer, mi capacidad de comunicar con la persona en la que creo, mi capacidad de encontrarme con esa persona. A veces la gente dice, pues yo no tengo mucha fe, yo no creo mucho. Como decía aquel pensador francés Pascal, decía, mira, si no tienes fe, haz todo, todo como si tuvieras muchísima fe. O sea, si no tienes suficiente fe, por ejemplo, si no tienes suficiente fe en que Jesús está vivo, o en que Jesús está contigo, o en que Jesús te habla, pues hazlo todo como si lo vieras con tus ojos de la cara y lo escucharas con tus oídos físicos, como si tuvieras muchísima fe. Convive hoy con Él, te cuenta que se te apareció y te dijo, hoy vamos a estar todo el día juntos, no tienes otra cosa que hacer, estás en una casa de retiros, es decir, estás retirado, te retiraste, no estás en tu lugar habitual, en tu trabajo o en México. No sé, a lo mejor ni siquiera llega aquí la señal del celular, no tienes internet, no hay teléfono, no tienes otra cosa que hacer más que desarrollar tu capacidad de creer, tu capacidad de estar con alguien, y se dilatará ese coeficiente de tu fe. ¿Qué necesitamos para ello? Pues necesitamos estar recogidos, retirados. No solo estamos retirados físicamente, porque nos hemos separado 140 kilómetros o 150, no sé cuántos, del lugar donde vivimos habitualmente. Estamos también necesitando recogernos de cualquier distractor interior. Por ejemplo, no sé, mis pendientes, mis preocupaciones. ¿Qué voy a hacer cuando regrese? ¿Qué dejé? Ayer celebramos la fiesta de San Agustín, y San Agustín, como sabemos, tiene unos pensamientos muy profundos, muy bonitos. Uno de ellos dice, busca dentro de ti, es en el interior del hombre donde habita la verdad. No busques fuera, el asunto no está fuera. Es que tengo que, no sé, oír las noticias para ver qué novedades hay, y tengo que leer el periódico, y tengo que meterme a revisar mis correos, y tengo que, pues lo que sea, no sé, resolver un problema de no sé qué tipo. No, busca dentro de ti, el asunto está dentro de ti, Él vive dentro de ti, el encuentro se realiza dentro de ti, todo lo demás es extrínseco. Busca dentro de ti. Dios está dentro del corazón del hombre. Por eso, en un retiro, pues necesitamos estar en silencio, buscar ratos de oración serena, de estar cerca del sagrario, donde está Cristo sacramentalmente presente. Pero aunque esté Cristo sacramentalmente presente, ahí es nuestra fe católica, o sea, está Jesús en el sagrario. Pero el encuentro se realiza en el corazón del hombre. Porque incluso a veces, hasta cuando yo puedo incluso comulgar y puedo recibir el cuerpo de Cristo, y puede ser que esté yo psicológicamente en otra cosa, o sea, distraído, por ejemplo, o que no lo reciba, o que no le diga nada, o que no lo oiga. Y a pesar de que está vivo, pues llegó a mí y no hubo encuentro. No se realizó el encuentro de personas que realmente son ellas mismas. A veces podemos también en la vida humana tener encuentros con personas y, pues bueno, tenemos un encuentro superficial, como por ejemplo, pues no sé, estuvimos sentados en un camión o en un avión o en donde sea con otra persona y pues no, ni siquiera le hablamos. No nos comunicamos con ella. O si le hablamos, le dijimos cualquier cosa superficial, pues buenas tardes y ya nos sentamos y a qué horas llegamos y ya. Pero cuando es un encuentro de fondo, de corazón a corazón, pues un corazón se abre y el otro corazón también se abre y hay verdad, se llega a la verdad y Jesús nos puede decir, oye, mira, lo que no me gusta de ti en este momento es tal cosa, eso te está separando de mí. Corrige esta situación porque hay un obstáculo. Y lo percibiré porque estoy con el corazón abierto y Él está en mi corazón y yo estoy queriendo escuchar su voz porque está vivo, porque es encuentro de personas vivas. Y quizá una de las cosas primeras que me tengan que decir es, pues, busca las situaciones de pecado, las cuestiones que puedan interrumpir nuestra comunicación, donde ha habido rompimientos en este camino, donde te has ido por otro camino, o donde te has quedado sentado sin seguir avanzando, o donde te has ido a una barranca, te saliste del camino y te quedaste completamente maltrecho. Pues en esa situación, Señor, o en esta otra, ¿y cómo recompongo? Y Jesús va a decir, regresa a mí, vuelve a mí, yo estoy siempre dispuesto a perdonarte. Yo lo que quiero, sobre todas las cosas, es que no te pierdas. Te hice para ser feliz. No encontrarás en otra situación tu felicidad. No existe otro camino. Cristo es el único camino. Y a eso vino Cristo, vino a decirnos, te voy a dar siempre mi perdón, voy a instituir los sacramentos para que tú, cuantas veces te separes, puedas volver. Acuérdate de la parábola del hijo pródigo, que está siempre el padre dispuesto a recibir al hijo que se fue, haya hecho lo que sea, siempre hay posibilidad de volver. Aunque hayan sido muy graves tus errores, aunque me hayas ofendido repetidas veces, yo no me canso de perdonarte. Vuelve siempre. Mi dolor es que no estés conmigo. Es lo que, pues, me supondría mi mayor tristeza, porque no se cumple el designio de tu creación, que es estar para siempre en el amor, en la unión, en la comunión. Pues busca dentro de ti, es en el interior del hombre donde habita la verdad. A lo mejor una de las cosas que Jesús va a decir, ¿por qué no preparas una buena confesión? A lo mejor incluso una confesión de toda tu vida. Que se rehaga todo, que se repare todo. Que se, pues no sé, restablezca. Otro día leía de un señor que está metido en estas organizaciones que se dedican a cuidar, pues, los accidentes de los jóvenes, pues, que después de las fiestas y no haya violencia, y contaba que él se metió en esto porque, pues, en una ocasión su hijo con otros amigos salió de una fiesta y pues llegaron a donde estaba el coche y se les habían olvidado las llaves del coche y se regresaron sus amigos por las llaves del coche y se quedó su hijo solo ahí junto al coche esperando. Decía que todos iban un poco pasados de copas. Llegaron 4 o 5 jovencillos de 16, 17 años, también bastante pasados de copas. Vieron a su hijo y sin mayor motivo, ni siquiera lo conocían. Le dieron una golpiza tremenda que, pues, que lo mandaron al hospital, que estuvo gravísimo, que perdió un ojo, que además tuvieron que ponerle quién sabe cuántas placas de platino en la cara de todas las lesiones que le habían hecho, o sea, lo deformaron completamente. Y que, bueno, al final él había hablado con su hijo y con los amigos de su hijo para que perdonaran, para que se acabara ese pleito. Pero bueno, yo lo que me llamaba la atención era lo maltrecho que había quedado ese muchacho y cómo se recompone. No, la gracia de Dios es muchísimo más eficaz que cualquier cirugía o cualquier reconstitución. Puede reparar el alma de cualquier problema y de la suma de todos los problemas, porque Cristo murió para eso. Es la sangre de Cristo la que nos repara, nos rehace. Quizás los sacramentos más, digamos, con bonos más a la baja en la época contemporánea sea la confesión. La gente no sabe o no acude o tiene miedo. Cuando es una maravilla, o sea, que Dios me perdone, y me perdone todo, y me perdone cada vez que vaya y le pida perdón, la única condición es sencillamente que abra mi corazón, que diga, sí, aquí está mi pecado, este es mi pecado, reconozco mi pecado, he pecado contra ti, quiero volver a ti, quiero recomponer mi desviación, quiero salirme de la barranca donde estaba metido, y estar contigo, y no perderte, porque no tengo nada más que me dé la vida eterna. Pues busca dentro de ti, es en el interior del hombre donde habita la verdad. Ahí está la verdad en el interior del hombre. Y vamos a hacer la verdad, están en la verdad. El mundo presenta muchas falsedades. El Papa Benedicto XVI dice que presenta esos tres dioses que son falsos, falsísimos. El primero es el dios del dinero. Y la gente piensa que en el dinero está la solución a todo. Y entonces idolatra el dinero, sirve al dinero. Y no está la solución de todo en el dinero. Muchas veces casi es más causa de infelicidad que de felicidad. La gente tiene muchos problemas de todo tipo, familiares, por ejemplo, de envidias o de herencias, de ambiciones, de preocupaciones, de líos, de gestiones, de estar haciendo trampas con Hacienda o de lo que sea, pues porque quiero más dinero, no quiero que me quiten mi dinero. Pues ese es el primero de los falsos dioses. El segundo es el sexo, el placer, el hedonismo. La felicidad, pues, parecería que está ahí y lo único que hace es dejar al hombre con más vacío profundo. Porque sabemos que el placer es puntual, el placer se da en un momento y el hombre necesita estar siendo feliz siempre, no en instantes determinados. Tener la profunda paz del alma que no da el placer, sino que al contrario, el placer hace que haya, pues, se crezca el ansia, el deseo y se hacen adicciones. Y el tercer falso dios es el poder, que muchas veces se manifiesta, por ejemplo, en la tecnología. Yo estoy siempre anclado en los adelantos tecnológicos, como si el hombre fuera Dios, es decir, quítate Dios porque ya somos tan capaces de hacer cosas que no nos haces falta. Al mundo moderno no le hace falta a Dios y por lo tanto lo ignora. ¿Y qué pasa con la felicidad del hombre? Pues no la encuentra ni en el placer, ni en el poder, ni en el dinero. Pues busca dentro de ti, ahí donde está Dios, donde vive en ti. Dios está escondido en el corazón del hombre. Hace falta meterse al corazón del hombre, encontrarlo y escucharlo. Y se hace la verdad, me dice, tus pecados. En primer lugar, tus pecados. En segundo lugar, quizá tus defectos. ¿Cuáles pueden ser tus defectos dominantes? A lo mejor puedes decir, pues a lo mejor voy a hacer un pequeño análisis de mis defectos desde el punto de vista de los pecados capitales. Mi principal defecto es el orgullo, la soberbia. O mi principal defecto es la ira, o mi principal defecto es la pereza, o mi principal defecto es la avaricia, o mi principal defecto es la gula, o mi principal defecto es la envidia. El que sea. Todos tenemos un cierto grado de cada uno de esos pecados capitales, en una cierta proporción. La mayor proporción de cada uno de esos pecados capitales determina lo que se llama el defecto dominante de una persona. El defecto dominante. Entonces decimos, pues si esta persona fundamentalmente es perezosa, o esta persona fundamentalmente es enojona, bueno, pues qué bueno, descubre tu defecto dominante. Tienes también los demás, no es que la perezosa no sea enojona o que no sea soberbia, pero pues quizás si empieza a luchar por su defecto dominante es más fácil que los demás vayan también pues poniéndose en su lugar, acomodándose. Y me lo va a decir Jesús, me va a decir, pues mira, ese es tu defecto dominante. Tu defecto dominante. En el nivel de las virtudes humanas. Tendrás después otros, a lo mejor también en el nivel de las virtudes teologales. Pero tu defecto dominante. La mayoría de las personas, el defecto principal es la soberbia. En cualquiera de sus manifestaciones, de amor propio, de orgullo, de resentimiento, de lo que sea. Pues mi defecto dominante, que me ilumines, Señor, para que yo descubra y contigo pueda irlo quitando, para que no me aparte de ti. Y entonces podré también platicar contigo de todas las cosas positivas. Estas dos primeras que hemos dicho, los pecados y los defectos, pues son cosas negativas. Pero después tenemos todo el ámbito del crecimiento. Es decir, ¿cómo puedo aumentar mi capacidad de amar? ¿Cómo puedo aumentar mi capacidad de orar? ¿Cómo puedo aumentar mi capacidad de creer? ¿Cómo puedo aumentar mi capacidad de confiar? Y entonces, pues, me decidiré a hacer alma de oración. Acostumbrarme a platicar contigo, a estar contigo, a compartir mi vida. Hacerlo todo contigo. A que seas realmente aquello que me manda el primer mandamiento de amarte con todo mi corazón y con toda mi mente y con todas mis fuerzas y amarte sobre todas las cosas y por lo tanto estarte siempre tratando, que te constituyas en aquello que pues es el objeto central de mis pensamientos y de mis ilusiones. Entonces mi corazón se acomodará en el proyecto de Dios y serás lo esencial en mi vida. Te amaré así y podré darte entonces con facilidad las cosas que me pidas. Podré también dedicarme a trabajar por ti, a ayudar a que otros se acerquen a ti, a darte a conocer, a descubrir cuál es mi camino personal en el mundo, mi vocación, para qué me has creado, porque estoy abierto a la comunicación. No me justifico con las cosas, sino que realmente te oigo. Pues a eso venimos. Quizá podemos recordar aquella expresión de Juan Pablo II cuando empezó su pontificado, que decía: no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Y decía: y las instituciones y los países y cada persona, abran las puertas a Cristo. No les va a traer más que su felicidad, su paz, aquello que a lo mejor estaban buscando y que no lo habían encontrado, en este encuentro con la persona de Cristo lo tendrás. El camino, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo he venido para que tengan vida, a comunicarles mi vida y tengan vida en abundancia. Pues no tengan miedo, abran las puertas a Cristo. Qué maravilla que digas: oye, no tengo nada que hacer hoy, nada, de veras nada, nada, no te apures, no va a pasar nada en México, ni en el mundo, ni en nada, ni las noticias, si hubiera una cosa así terrible, nos enteraríamos inmediatamente. Es que tembló en un grado espantoso, ya nos enteraremos, ¿no? Pero ahorita voy a olvidarme de todo. Y tú has querido que yo viniera aquí y te me haces presente y me dices, todo el día vamos a estar juntos. Dedícame este día. No te vayas a ir a otras cosas. Tenemos muchísimas cosas de qué platicar. Muchísimas cosas importantes. Muchas cosas grandes dependen de que estemos comunicando. Pues nos ubicas, Señor, para que no pierda el camino. Juan Pablo II llamaba a la Santísima Virgen la mujer del silencio y de la escucha. Es que bonito. Mujer del silencio, no era una parlanchina o, pues no sé, atolondrada, sino mujer del silencio y de la escucha. Como dice San Lucas, María meditaba todas estas cosas en su corazón. Se metía en su corazón y las consideraba, las hablaba. Pues que ella nos ayude, que estamos aquí en esta capilla de la Virgen María, en este día que es sábado, que es el día de María. Pues que también ella nos diga, no te distraigas, ve, atiéndelo a Él. Él es para ti lo mismo que para mí, es tu Dios, es tu amor, es tu enamorado, es tu todo, es tu amigo, es tu confidente, es tu fin, es el que sacia los anhelos de tu corazón. Como decía también San Agustín, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Estoy hecho para ti. Solamente en ti encontraré mi paz, porque mi corazón está hecho para ti. Como que ahí se ajusta perfectamente mi corazón en todas sus necesidades, en todas sus necesidades afectivas, en todas sus ansias. Pues que la mujer del silencio y de la escucha, que meditaba todas las cosas ponderándolas en su corazón, nos ayude a vivir así este retiro, recorriendo el camino que es Cristo, el camino que ella misma recorrió. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda y